Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que como siempre nos sintonizan a esta hora hablando de esta programación dedicada a la salud. Agradezco como siempre el favor de su sintonía y los saluda Alba Roxana Hernández en conducción. Agradecemos también en coordinación de producción a Silvestre Díaz, en preproducción a su servidora, en controles técnicos Arturo Mejía, en voz en cápsulas Lourdes Sánchez, subdirección regional la maestra Elia Macías. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 38-250-31 y 38-265-32. También pueden hacerlo por vía Facebook en Red UDG Radio Autlán o bien enviarnos sus dudas y sugerencias vía Facebook en Coordinación Nutrición Autlán. Y bueno, el tema de hoy vamos a hablar sobre este mes de sensibilización contra la lucha contra el cáncer de mama. Y para esto nos viene como invitada a la doctora Citlali Noemí Ábalos Ibarra, quien es responsable del Programa de Salud Organizacional en CUC Sur. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Pues buenos días, muchas gracias por haberme invitado. Siempre es agradable venir a apoyarte con eso.
Muchas gracias, Citlali. Y bueno, aquí queremos hacer énfasis en por qué hablamos de este mes. Este mes se conmemoran diversas algunas cosas relacionadas con la salud. Hablábamos las semanas pasadas sobre el Día Mundial de la Alimentación. Ahora, realmente, el día 19 de octubre es el mes de sensibilización, sobre todo, del cáncer de mama. Y hablamos de este porque, bueno, se celebra en todo el mundo. Cada mes de octubre contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos cuando ya se tiene la enfermedad. Y bueno, sabemos que cada año se producen millones de nuevos casos y muertes por cáncer de mama. Lejos de ser frecuente, incluso también vemos que muchas veces no se detecta a tiempo y es por eso que tenemos tantas defunciones. Es importante hacer la sensibilización de cómo hacer la detección precoz, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a esto, venimos está nuestra invitada para preguntarles sobre las razones por las cuales debemos sensibilizar a nuestra población sobre este tipo de cáncer. Doctora, ¿qué nos podría decir al respecto?
Pues es que el cáncer de mama es una enfermedad prevalente con implicaciones en todas las esferas de la vida de las pacientes, primordialmente mujeres, ya que sabemos que también en hombres se puede llegar a presentar. Es por eso que las mujeres deben de conocer a profundidad esta patología, saber explorarse para poder optimizar la atención con los mejores recursos disponibles, sobre todo porque el cáncer de mama en estadios precoces no suele causar síntomas. Cuando se diagnostica en estadios iniciales, suele ser fruto de la participación en programas de cribados, por la realización de una mamografía de control o como seguimiento de otra enfermedad mamaria, como lo es la mastopatía fibroquística, que es muy frecuente en la mama. Van a seguimiento por esa enfermedad y entonces ya se realiza la detección. Y aunque la mayoría de los síntomas mamarios no están relacionados con el cáncer, su presencia lo hace más probable. Es por ello que cualquier síntoma mamario debe de ser investigado.
Excelente. Bueno, aquí nos mencionaban algunas acciones que se hacen para poder hacer la detección fácilmente, porque muchos mitos o incluso tabús que se tienen en casa o de toda la vida no hacen que no nos hagamos la detección o la autoexploración, que muchas veces puede llegar a ser como una alarma para la mujer, ¿no? O sea, hablando ya, a veces uno quiere hacer la detección, pero no conoce la técnica y, bueno, puede ser como alarmas sin saber si realmente lo son. Entonces, es importante que nos informemos, que nos capacitemos. Hay muchas campañas de sensibilización que nos ayudan a saber cómo detectar alguna anomalía que a lo mejor de etapas tempranas se puede detectar, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuáles son estos factores de riesgo para tener este tipo de cáncer, doctora?
Pues son muy diversos. Los principales son el no hacer ejercicio regular, la obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30, bebidas alcohólicas a partir de dos al día, terapia de reemplazo hormonal, el tabaquismo, la menstruación temprana o una menopausia tardía por el exceso de exposición a los estrógenos y también el no tener ningún embarazo o el primer embarazo después de los 30, tratamientos con radiación, una historia familiar de cáncer de seno, como sería en las mamás, abuelas, hermanas, parientes de línea directa, sobre todo, tienen mayor incidencia. La radiación para algún otro tipo de enfermedad, alguna biopsia que hayan hecho por hiperplasia, por quistes, por cualquier cosa, y también una que tiene un gran índice de riesgo relativo es la mutación en un gen que es el BRCA, ¿okay? Incluso hay mujeres que cuando tienen esa mutación prefieren hacer una resección de mama profiláctica. Uh-huh. Eso es, antes de que se presente, de una vez las retiran.
Sí, generalmente estas personas son cuando tienen un antecedente y ya los vivieron o lo sufrieron en otro pariente, ¿no? Mamá. Y bueno, se hacen esta detección genética que, bueno, no es usual que lo hagan todos, ¿no? Entonces, bueno, aquí es importante ver porque muchos de los factores de riesgo son de actitud. Muchas cuestiones son de que se pueden cambiar en nuestros estilos de vida, ¿no? Porque se ha mencionado mucho lo de a lo mejor el sedentarismo, incluso algunas condiciones que son de nuestra vida diaria, ¿no? La alimentación, por supuesto, pero vienen muchas partes que si nos pudiéramos prevenir, estos factores de riesgo podrían ser reducidos en gran parte, ¿no? Por supuesto que si tenemos un familiar que ya tuvo este tipo de cáncer, a lo mejor le vamos a estar más atentos, pero si no lo tuvimos, no también tenemos algunas otras condiciones, ¿no?, que podemos cambiar. Y bueno, doctora, entonces, ¿qué cambios se presentan en los, no, perdón, cuáles son los cambios que se presentan en los senos en los que debemos poner atención? Porque muchas veces no sabemos si es algo normal, es algo del ciclo o y seguimos así. Entonces, ¿cuáles son estos cambios que tenemos que tener como un foco de atención?
Pues son muy diversos los síntomas y signos que se presentan, pero los principales son la piel de naranja. Esto es que la piel se torna de textura rugosa con unos pequeños hoyuelos. También la piel se puede ver enrojecida o escaldada y esto va acompañado de una sensación de ardor o dolor o comezón intensa de la mama. Puede haber un endurecimiento bajo la piel, tumoraciones internas o sobre la piel. No nada más son tumores internos, también se pueden ser visibles sobre relieve de la piel. Hundimientos que provocan la deformación de la mama, esto es simulando a un balón pinchado. Que está así, agarra una deformación la mama. También puede haber hundimiento del pezón. Esto no hay que confundirlo con el pezón invertido, que es una presentación variante del pezón. O sea, ya nació así la persona. ¿Ok? No hay que confundirnos. Ambos de retracciones o deformidades son provocadas por la tracción que realiza el cáncer en el tejido sano. También otro síntoma que podemos observar es la simetría marcada de los senos, refiriéndose este punto tanto al tamaño como a la posición. Sabemos que normalmente no son exactamente del mismo tamaño, sí hay cierta diferencia, pero cuando ya es marcada la diferencia o la simetría de la posición en la que está la mama, ahí debemos de prestar atención. Otros son las erupciones sin causa aparente, como ronchitas. Uh-huh. Secreción de líquido extraño a través del pezón. No es leche, no es calostro, puede ser sanguinolenta, puede ser marrón, hay de diferentes coloraciones de la secreción, porque no todos los cánceres causan tumor. El interductal, el que uh-huh. va dentro del ducto donde uh-huh. sale la leche, no hace tumor, nada más el dato alarmante es la secreción. También el aumento del calibre de los vasos sanguíneos debido a que el cáncer necesita más nutrientes. Creciéndose y esto siéndose visibles notoriamente, las venitas y las arterias de la mama. Y la palpación de ganglios en cuello o en región axilar, porque a veces los tumores son tan pequeños que todavía no se alcanzan a palpar, pero ya los ganglios en regiones aledañas ya se pueden palpar, sí. O ganglios centinelas, como los uh-huh. conocemos.
Uh-huh. Bueno, es importante. Creo que todo esto a veces no lo vemos, no lo sabemos expresar de manera oral, pero cuando lo vemos en una imagen, me llega la imagen de lo que hicieron aquí en el Cook Sur, que hicieron de manera gráfica algunos senos con algunas anomalías, y bueno, nos imaginamos cómo podría ser un seno que no está de la normalidad, ¿no? En cuanto a textura, en cuanto al tamaño, como decía, simetría, algunas cuestiones con el pezón, algunas secreciones. Entonces, este tipo de cosas, a veces nos da pena preguntar, pero creo que es importante que lo difundamos. Es muy normal preguntar y sería como que una, una tristeza que lo detectemos muy tarde por no informarnos a tiempo, ¿no? Sabiendo que existe todo este tipo de campañas. Y bueno, doctora, ¿cuáles son los estudios que se han realizado, que se realizan para diagnosticar cáncer de mama? ¿De qué manera se diagnostica ya como tal cuando existe este tipo de cáncer?
El mayormente utilizado por su costo y practicidad es la mamografía, o también conocida como mastografía. También se utiliza la ecografía y la resonancia magnética, aunque con mucha menor frecuencia. Pero el gold standard sigue siendo hasta ahora la mamografía. Existen otros exámenes más invasivos, pero estos ya son para obtener un diagnóstico más específico a nivel histológico, ya con la finalidad de colocarle nombre y apellido al tumor, como lo son la biopsia, el PAF, la galactografía, entre otros.
Excelente. Es importante destacar, ¿a qué edad se tiene que hacer este tipo de estudio como una mastografía, como parte preventiva?
Se dice que a partir de los 30, cuando tienen muchos antecedentes uh-huh. de cáncer de mama y muchos factores de riesgo, como uh-huh. radiación por haber sido otro tipo de enfermedad, incluso son a edades más tempranas, porque ha habido uh-huh. mujeres que hasta en los 26, 25 años han presentado cáncer de mama. O sea, uh-huh. son casos muy infrecuentes. Sí. Pero cuando ya se tienen muchos antecedentes, sí hay que realizar una exploración a okay. edades mucho más tempranas.
Y en caso de que no sea, tenga otros factores de riesgo, como que ¿en qué momento es como preciso hacer este tipo de estudio?
Ya sería a partir de los 30 años, sí. Ah, okay. Sí, sí se realiza.
Sí se realizan. Uh-huh. Ah, muy bien. Excelente. Entonces, ¿qué pronóstico tiene este tipo de cáncer cuando se diagnostica en etapas tempranas, por ejemplo, comparado con otros tipos de cáncer? ¿Cómo podría ser, hablando del pronóstico, es cómo nos va si lo detectamos a tiempo?
Pues, comparado con otros cánceres, tiene muy buen pronóstico, ya que hay muchas campañas, hay mucha uh-huh. promoción de este tipo de cáncer. Pero en pacientes con cáncer de mama se utilizan diferentes aspectos clínicos y patológicos con carácter pronóstico, y en función de algunos de estos factores se han elaborado índices para categorizar el riesgo, ya que es muy aventurado e incorrecto colocar un porcentaje a nivel general, ya que muchos tipos uh-huh. de cáncer de mama. Claro. Por lo tanto, el pronóstico va a depender del tipo de cáncer, el estadio en el que se inició el manejo, el acceso a una atención de calidad y características propias del paciente, como lo son el estado físico, nutricional y genético. Pero en general, cuando existe un diagnóstico precoz y manejo adecuado, el pronóstico y la calidad de vida son muy buenas.
Ay, eso es muy bueno saberlo, ¿no? Porque a veces decimos la palabra cáncer y nos asustamos. Entonces, es importante saberlo, que si es un detectado a tiempo, con un buen manejo y estando con una atención adecuada, esto nos puede ir muy bien y no es un sinónimo de muerte. Entonces, tenemos que tenerlo como de riesgo, pero sí lo tenemos que atender, ¿sí? La preocupación a veces nos gana. Y bueno, ¿cómo debemos realizar esta autoexploración de manera general? ¿Cómo lo podríamos hacer y en qué momento de nuestro ciclo? Porque pues no esto todos los días, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer esta autoexploración en casa con el cuidado que nosotros podemos tener?
Es muy importante que se realice la exploración generalmente una semana después de que terminó su menstruación. Esto es porque las mamás dejan de estar sensibles y ya son más, es más cómodo que las puedan palpar y no se lastimen. Y también, aparte de que se permiten realizarlas mejor, como en las diferentes fases de la menstruación, del ciclo menstrual, hay cambios en la mama, se hacen más sensibles, se pueden sentir bolitas, pero es inflamación propia del ciclo. Entonces es por ello que se deben de realizar una semana después de que terminó la menstruación. El tacto de la mama lo pueden realizar durante la ducha, ya que el jabón permite que los dedos se deslicen con mayor facilidad utilizando tres dedos, que son los más sensibles que tenemos, es el índice, el medio y el anular. Partiendo desde el borde de la clavícula, porque no solamente hay que explorar meramente la mama.
Vamos a irnos a un pequeño corte de estación y regresamos. Perdón, Citlali, ahorita es importante destacarlo cuando regresemos, para que no nos perdemos en el punto. Sí.
Buen alimento, mejor pensamiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Beber y comer es un placer cuando se sabe hacer. Continuamos.
Bueno, pues regresamos a nuestro programa, recordando a quien nos acaba de sintonizar, estamos hablando contra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Especialmente estamos hablando de las condiciones de cómo se determina este tipo de cáncer y las acciones preventivas que se pueden realizar. Está con nosotros la doctora Citlali Noemí Ábalos Ibarra, quien nos está platicando un poco de la técnica para la autoexploración, aquella que podemos hacer en casa, en nuestro baño, las mujeres sin pena. Doctora, nos platicaba un poquito sobre esta técnica y los dedos que son los más indicados para hacerla. ¿Cómo es esto?
Pues mencionaba que el tacto de la mama lo pueden realizar durante la ducha, ya que el jabón permite que los dedos se deslicen con mayor facilidad, utilizando los tres dedos que tenemos más sensibles, que son el índice, el medio y el anular. Y partiendo desde el borde de la clavícula hasta el pezón, suavemente, así hasta abarcar toda la mama. Con pequeños circulitos hasta revisar completamente. Y también el tejido periférico de la misma. No nada más hay que concentrarlos en la mama. Como les había comentado, hay que revisar si no hay ganglios en regiones aledañas.
Y todo.
Y finalizando con la compresión suave del pezón, buscando la extracción de una secreción anormal. También debemos explorar los huecos axilares y el tejido que une la axila con la mama, que es donde se encuentra la cola de Spence, que también es parte de la mama, y prestando especialmente atención en esta parte y cuadrante externo de la mama, porque es donde se presenta el 50% de los cánceres o de los tumores cancerígenos. La parte de la visualización de la mama, esa la tenemos que realizar de pie frente al espejo con los senos descubiertos para tener un completo panorama del color, simetría, tamaño y altura de la mama o cualquier anomalía visible en la piel. Primero debe ser con las manos en la cintura y después alzándolas para ver si tienen la misma libertad de movimiento con el cambio de la postura, si no hay algo que lo esté fijando a la pared. Ya que y también en casos avanzados puede presentar dolor óseo, edema en el brazo, entonces también hay que visualizar que un brazo no se esté aumentando de tamaño porque se obstruyen los ganglios linfáticos, la presencia de fiebre, la pérdida del apetito, pérdida de peso inexplicable y dificultad para respirar porque también puede llegarse a presentar problemas pulmonares por metástasis.
Bueno, estos ya son más avanzados, ¿no? Pero es importante ver estos cambios que a veces, si no los detectamos cuando iban iniciando, a veces cuando están ya más complicados, cuando nos empieza a gritar el cuerpo que algo no está bien. Y bueno, hablando de todo esto, son campañas prevenibles. Sabemos que a veces para que nosotros podamos combatir o atender algo, necesitamos mucha educación. ¿Y quién se trata de esto? Bueno, mucho es la parte de las acciones que se hacen en las instituciones para esta concientización o sensibilización. Sabemos que aquí en Alcux Sur se realizaron algunas actividades. ¿Cuáles son estas actividades que se hicieron por parte del programa de salud organizacional?
Bueno, por parte del programa se colocó un stand informativo por fuera en el pasillo que está próximo al consultorio médico. Se colocaron maquetas sobre los signos y síntomas acompañados de una explicación verbal que estaba dando yo, personalizada, aclarando dudas, explicándoles sobre cómo explorarse. En fin, todo lo referente al cáncer de mama, sobre todo tratando de hacer lo más explícitas las maquetas para que se den una idea de qué es lo que deben de buscar cuando se exploran.
No, y sobre todo que llamaba la atención, ¿no? O sea, pasabas por ahí y no era como casi imposible que por lo menos no te pararas y checaras alguna de las, lo que mencionaba, cómo se veía la maqueta, ¿no? Uh-huh. Y es importante, no sé cómo fue la respuesta de las mujeres, no sé si nada más las mujeres se paraban. ¿Cómo fue la respuesta, doctora, con esto?
Pues fue muy buena la respuesta, no solo maestros, no solo mujeres, también hubo muchos hombres que se paraban a preguntar, porque también tenían esa curiosidad de que si cuando había cáncer de mama en hombres también se presentaban los mismos síntomas. Entonces también les movía la curiosidad. Y sobre todo algunos porque tenían familiares con alguna enfermedad. Entonces se preocupaban por ver qué síntomas para compartirlos con su pareja o con sus familiares directos.
Oh, qué interesante, ¿no? Porque a veces pensamos que esto es un problema solo de mujeres, pero no. Incluso sabemos que cuando una persona, una mujer en tu familia tiene este problema, te empiezas a sensibilizar un poquito más y esto también impacta en todo el rol familiar, ¿no? O sea, es importante que nosotros también, si nosotros no lo tenemos, que hagamos conciencia por otros de nuestra familia y empecemos a explicarles un poquito o el acercarlos a este tipo de información. Bien, entonces me comentaba que también los alumnos, ¿verdad? Alumnos, maestros, maestras, ¿durante cuánto tiempo se estuvieron haciendo estas acciones dentro del centro universitario?
Fueron 2 días, un día el 18 se realizó aquí en el CUCSUR y el día 19 se realizó en zonas costeras, que también pertenecen aquí al
CUCSUR. ¿Esa misma actividad se hizo
en
zonas costeras?
Esa misma actividad se hizo allá.
¿Y la respuesta fue parecida?
Fue más marcada aquí.
Ah, ok. Uh-huh. Sí, es importante. Bueno, aquí tenemos a lo mejor de diversas carreras y diversos perfiles y pues todo el día pasa gente por ahí, ¿no? Tanto mujeres como hombres. Y bueno, ¿alguna recomendación general que nos pudiera aportar para las personas, sobre todo en la parte preventiva? Esas personas que nos escuchan, que son amas de casa, que son estudiantes, mujeres que están laborando en este momento, a lo mejor están en su trabajo, ¿qué recomendación le podría dar? Y también a los hombres, porque no quiero concentrarme solamente en las mujeres. También, ¿qué recomendación nos podría dar a esta población que nos escucha?
Pues les diría que hay que dejar el temor y la vergüenza de lado, atreverse a preguntar, a explorarse, a compartir la información con mujeres de su familia que por pudor o ideas malamente inculcadas por generaciones pasadas, o que no tienen acceso a este tipo de medidas preventivas, que difundan la información y además pues que el cáncer de mama es algo que debemos de tomarlo muy a pecho, entonces hay que prestar a atención.
Hasta la palabra te lo dice, hay que tomarlo tan a pecho, ¿no? Darle esa importancia que tiene, porque bueno, algunos países se centran mucho en la parte preventiva, desde cuando no sientes nada, es ir a ver cómo está funcionando nuestro cuerpo. Pero bueno, aquí en México tenemos todavía esa cultura de ir al médico a checarte cuando ya te duele, cuando ya no hay nada que, bueno, cuando ya está más avanzado el problema, y ahí, bueno, no podemos echarle la culpa al sistema de salud. Aquí también hay mucho de conciencia de nosotros de ir cuando todo está bien, porque cuando todo está bien se pueden hacer cosas preventivas y dejar que las cosas sigan igual, ¿no? Pero cuando ya nos duele, pongo el ejemplo de la muela, ¿no? A veces vamos cuando ya la muela ya no puede para más y ya te la tienen que quitar. Pero bueno, ¿qué pasó antes para que tú te checaras y que tú pudieras conservarla? Entonces, sí, darles como esa conciencia. Si nosotros vamos, no sé, hacemos nuestra parte preventiva con nuestros coches, que a veces damos esa, ¿cómo se llama la...? Bueno, vamos a que nos revise el mecánico una vez por año, por lo menos, ¿no? Que todo está bien y que está funcionando. Pero no hacemos lo mismo con nuestro cuerpo, es muy curioso, somos muy curiosos los seres humanos, que nos cuesta o nos pesa más ese examen de preventivo siempre cuando se trata de nosotros. Pero cuando se trata de nuestras, la garantía de nuestros carros, de nuestras, aparatos que tengamos.
Lo material.
Lo hacemos así. Es curioso, ¿no? Si estamos hablando de la vida y hablando de las cosas materiales, le damos más importancia. Y bueno, quisiera nada más hacer un pequeño hincapié en ese tipo de cáncer. Sabemos que la mayoría de las muertes se producen en los países de bajos ingresos y medios, donde la mayoría de las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en estadios avanzados debido a la falta de sensibilización de detección precoz y los obstáculos al acceso de los servicios de salud. Tiene mucho que ver la atención de salud pública que se tenga en el país y sobre todo también la educación, porque uno de los factores de riesgo para enfermar muchas veces es no informarnos, ignorar lo que podemos atender a tiempo. Bueno, la OMS fomenta programas integrales de la lucha contra el cáncer del mama como parte de los planes de lucha contra el cáncer, que estos los destacan bastante, ¿no? Las estrategias recomendadas para la detección precoz para los países de bajos ingresos y medios son el conocimiento, precisamente como comentabas, de esos signos y síntomas iniciales, esa autoexploración, la demostración de cómo se realiza esta misma, y los programas de detección de mamografía son muy caros y solo resultan viables en países con una buena infraestructura sanitaria que puedan costear los programas a largo plazo. Entonces, no podemos dejar que sea un cáncer para personas con mayores ingresos. Este cáncer se da para todos. Este es el problema, que no respeta el estatus socioeconómico, pero sí nosotros podemos ganarle a esto si lo hacemos de manera oportuna, ¿verdad? Y bueno, nos quedamos con esta sensibilización, nos quedamos pensando todo este mes de cáncer de mama, que sea el momento para hacer nuestro autodiagnóstico, para hacer la cita, para que nos podamos ver que todo esté en orden. Creo que es importante que lo tomemos más en serio y más a pecho, como dice la doctora. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Siempre es importante este tipo de temas preventivos. Me encantan porque podemos hacer más que cuando ya hablamos de las tristezas. Les mencionaba hace unos momentos a la doctora que me gustaría que siempre hagamos el hincapié preventivo, porque en otras ocasiones hablamos del cáncer de mama con las consecuencias, ¿no? Hablamos de cómo les va cuando ya hacen metástasis, qué tipo de tratamiento tienen. Ese es otro programa, pero es importante que lo veamos de la parte bonita, cuando podemos hacer esta detección sin que lleguemos a alarmarnos, ¿no? Y bueno, se nos acaba el tiempo. Les agradecemos bastante su atención y su sintonía. Agradecemos, doctora, como siempre, su disposición para venir hasta acá y platicarnos de manera tan detallada cada una de las cuestiones que tenemos con este programa. Muchísimas gracias, doctora.
Muchas gracias.
Y bueno, los invitamos el próximo miércoles, como siempre, su sintonía a las 12:30. Muchísimas gracias por su atención y que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó
Consumo Bienestar.
Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar.
Consumo Bienestar.
Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.